Sí, tarde, pero ya sabéis, más vale tarde que nunca. Derecho de resistencia. Estamos aquí. Antes de nada, quisiera dar la bienvenida a Jota. Jota, bienvenida a tu casa.
¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo va?
Muy
cobado, si pudieran contestarme, ¿no? Pero os lo digo, ¿qué tal, Ferran y JM?
Bien, bien, bien. Bien. Añorando tu ausencia. Afortunadamente ya te tenemos con nosotros. Y aparte venías con un brainstorming, ¿no? Con un montón de ideas para la radio, para mejorar la web y... Y al final, creo que querías hablar de Estados Unidos.
Qué raro, Estados Unidos en este programa. Ya, veremos, nunca hemos hablado, ¿no?
Veremos qué podemos hacer. Antes de nada, si os parece, y si no tenéis inconveniente, pasaría a recordar los canales de comunicación por los cuales estamos disponibles para toda o todo el que quiera comunicarnos sus dudas, sus inquietudes. Y no digo amenazas porque las amenazas no llegan. Esto ya es algo reiterado. Tenemos una web que es derechoderesistencia.org, derechoderesistencia.org, con el .org, que se añade al nombre de este programa, por ejemplo, en la cual, pues, digamos, es un apéndice un poco de lo que se ha puesto en la radio, a veces también la radio es un apéndice de lo que se ha puesto en la web, pero en todo caso creemos que son dos entes, ¿no?, con también sinérgicos, pero con autonomía muy diferenciada. Entonces, sí que es cierto que llevamos una semana que no hay artículos nuevos, pero estamos terminando el vídeo de Dying Crowd, que por cierto ahora J me comentarás cómo va el tema este de los subtítulos y demás. El otro día expliqué un poco en qué consistía el vídeo, cómo habíamos llegado hasta allí, pero bueno, podemos hacer un rápido resumen de cara a alguna gente que tal vez no nos haya escuchado la otra vez. O sea que derechoderesistencia.org, esta es la web. Luego tenemos nuestro correo electrónico donde nos llegan bastantes cosas. Derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com. Y por último en Facebook, que antes decía que iba como un pepino en la página en Facebook, un pepino de bien, ¿no? Que se me entiende esto. Pues bueno, últimamente parece que hay menos interacciones, también se cuelgan menos cosas, pero no renunciamos a también, pues digamos, instrumentalizar esa red social. Bueno, sobre la que podríamos hablar mucho, pero en la cual también nosotros, víctimas de nuestras contradicciones, tenemos un espacio que es Derecho de Resistencia. Ponéis esto en el buscador de Facebook, veréis un puño blanco con las letras abajo, tipo
narco,
narco, efectivamente, un dibujo muy antiguo, y ahí estamos, también dando caña a través de Facebook, ¿por qué no? Ojo, hay un Twitter incluso, por si no era suficiente Facebook, que es el usuario @resistencia1045, en alusión a que estamos en la 104.5 FM de Barcelona, Radio Bronca, Radio Libre. Chicos, si no tenemos nada nuevo, pondríamos un tema y organizamos todos los papeles que hay encima de la mesa, ¿no? ¿Os parece? Estamos, Jota, no lo sabrás, pero te anuncio que estamos con una monografía de... musical, ¿eh? Aparte de la también de la que tenemos sobre prisión oral, musical, tenemos temas críticos con el estado policial.
Ah, pensaba que iba a decir Dave Bowie.
No.
Que es que está.
No, pero bueno, ya ha bajado un poco la fiebre.
No sé, ¿eh? Yo todavía lo veo por ahí.
Ha bajado un poco.
La gente muy jodida.
El típico artista que nadie sabía una canción hasta que murió. Decía, ah, sí, no, la de esta.
Sí, como de gente de Nirvana, ¿no? Que a partir de la Unplugged, cuando murió, ¿no? O sea. De repente justo murió y todo el mundo conocía al Bleach, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, yo creo que David Bowie es un poco más sangrante incluso. Pero no, yo estoy seguro que Ferran no va a poner David Bowie.
No, creo que no. De hecho, musicalmente mi tía creo que sí, que conocía unas cuantas canciones de él, pero yo aparte de alguna de sus pelis, poco más, ¿eh?
Laberinto, ¿no? Laberinto.
Laberinto, que... aunque esta no es... A mí personalmente me gustó más la de David Lynch, ¿cómo se llama ahora?
Dune,
ese gran clásico, también porque seguí los libros.
¿Y el videojuego?
El videojuego no lo he visto.
Sí, de PC, dos disquets, ¿lo tiene?
Sí, pero no. Ahora sí, la colección de libros sí, la seguí bastante, casi toda la saga, que luego siguió el hijo de Herberg, y la película de David Lynch, aún toda la fricada que es.
A mí me gustaba
de David Lynch. Sí, es buena. Es buena. De hecho, es mejor que la otra trilogía que hicieron luego, pero es una fricada.
Pues entonces, el tema, no sé cuál, de musical, es una monografía. No, es que yo quería poner solo un tema, cuando pueda.
Sí, yo...
Después
sí,
de ese...
Claro.
Ahora me he puesto un nigger, o sea, un negrata.
No, de hecho, la canción que vamos a poner es la que tú me has comentado. Ah. La primera, para empezar.
Pues preséntala, joder.
Ah, pues yo pensaba que ibas a poner lo de JM.
No, sí, luego sí pondremos, ahora lo pillaré, pero de hecho, por lo que decías, entra dentro de la dinámica que
sí,
estaba.
Sí, claro, yo es una canción que se llama Fuck the Police, ¿no? Un poco para que va acorde con el programa, ¿no? Porque yo siempre entre Springsteen y Bowie y demás, pues Fuck the Police de, no sé pronunciarlo en inglés, lo siento, NWA, que es Nigger with Attitude. Un grupo de hip hop de los 90, de los más conocidos de la costa oeste, bueno, con lo cual...
Por lo que veo, con Ice Cube incluido.
Sí, y Dr. Dre, o sea, digamos, lo que todos han hecho carrera en solitario. Luego explicaremos por qué lo ponemos y será acorde con la explicación de JM sobre el origen de la prisión. Y vamos a pincharlo y vamos a hacer como si domináramos de hip hop, que yo no es el caso, pero esta canción, cuando ves las letras, te engancha más, ¿eh? Prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. The scene of the slaughter, still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out
Friday, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your cat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck, so I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police. Fuck, fuck the police. Fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police.
Yeah, man, what you need?
Police, open up. We have a warrant for EZ's arrest. Get down and put your hands behind my seat.
What the fuck did I do, man? What did I do?
Just shut the fuck up and get your motherfucking ass on the floor.
Won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit?
I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much butt, I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. No behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as you all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police.
Jurious found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
That's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out of my face!
I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
Bueno, aquí estamos de nuevo después de...
¡Qué flow, Jota! Quien te viese, con una con pantalones XXL, una gorra así de lado como nos traes hoy. ¡Qué flow! Oye, me ha gustado el tema, ¿eh?
En vez de decirte que el único contacto que he tenido con el rap es cuando trabajé esporádicamente en un festival de hip hop de Barcelona, creo que se llama Inoptic. Trabajé de runner, o sea, llevando la furgoneta. Pues llevaba a los artistas al hotel, tal, no sé qué, ¿no? Incluso fui a recoger a grupos de Nueva York que claro, te ibas al aeropuerto y te decían, ponte un cartel con el nombre del grupo, ¿no?
Sí.
Y claro, te dicen, son dos raperos de Nueva York, claro, yo con el cartel, ¿no? Y claro, solo de gente blanca, occidental, europea, ¿no? Y de repente dos negratas de salen de la terminal, ¿sabes?
Moviendo, un contoneo.
Contoneo, no era, tal. Pero luego, claro,
no eran ellos.
Tiré el cartel, ¿no? Tiré, que no fueran ellos, está bien, ¿eh? Y entonces llevaba a los MCs, ¿no? Que al hotel también, y era como se picaban dentro de la furgoneta y demás, ¿no? con rimas.
Era duelo de gallos, efectivamente.
Además, dormían en Castelldefels, con lo cual el camino desde Barcelona hasta Castelldefels.
Oye, pero esto es
se
muy...
tiraban chavales de 15 años, ¿eh? Porque era como...
Es muy baturro todo lo que estás contando. O sea, había un festival de hip hop en Castelldefels, tú ibas a buscar...
Bueno, dormían en Castelldefels, el festival era en Barcelona, pero eran chavales de 15 años que venían a como competir en un festival de MCs.
Ajá.
Y realmente era bastante increíble. Pero bueno, sin enrollarme, ¿por qué hemos puesto este tema? Pues en mi ausencia del programa he estado bien tragándome, no voy a engañar a nadie, no tenía ni puta idea de hip hop, pero me traga una película que se llama Straight Out of Compton, que va sobre... en NWA, que no se pronunciaron en inglés, lo siento, y sobre el movimiento hip hop a finales del 80 y los 90, ¿no? Y sobre todo el enfrentamiento que había entre las discográficas de la costa oeste y este, representado a la costa oeste por este grupo y Tupac, sobre todo, y luego en Nueva York, Notorious B.I.G.
Este grupo, además, que creo que tenía ilustres componentes, ¿no?
Sí, Ice Cube, Dr. Dre, luego participó Snoop Dogg también.
¡Hostia!
Luego,
¿también se metió ahí ese hombre?
Sí, en realidad porque las discográficas, creo que la de Nueva York, que es la de Notorious B.I.G., que la creó Puff Daddy, se llama Bad Boy Records, y la de la costa oeste, diríamos, la de NWA y Snoop Dogg, se llama Dead Row Records, manejada por un tipo que se llama Suge Knight, que era un auténtico mafioso. Y esto venía porque, claro, además me dijiste, JM, que ibas a hablar de prisiones y demás. Se puede enlazar todo este nacimiento de hip hop y enfrentamiento que hubo y demás, pues las típicas teorías conspiratorias, pero no son conspiratorias, como ha demostrado que en una introducción del crack en determinadas ciudades como Los Ángeles. Y hace poco ha salido un hombre que trabajaba en la industria del hip hop, que había tenido reuniones con mandamases de que debía potenciarse el hip hop porque se iban a construir muchas prisiones privadas en Estados Unidos y debía pues llenarse de, pues digamos, de clientes, ¿no? Y que se tenía que potenciar un poco el que pareciera que la vida mafiosa y de pistolas y de drogas en los guetos de negros debía propiciarse pues para que hubiera más delincuentes y más detenidos, ¿no?
Pero, perdona, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el documental?
El documental, este en concreto es un artículo que ha salido en, creo que no sé, en Daily Mail, de Daily Telegraph, no sé. Podemos, si quieres, colgarlo en la página de Facebook.
¿Es reciente?
Sí, es reciente. Ha salido. Entonces hay un documental que está únicamente en inglés, con lo cual me pierdo en algunos fragmentos, que habla de esto que acabo de contar. Que decirte los nombres exactos, no sé decírtelo, pues lo podemos facilitar por
nuestros Facebook. Canales de comunicación, efectivamente.
Por Facebook. Pero vamos, que no tengo ni chanta idea de hip hop, simplemente me trago todo esto y de repente era interesante, pues las historias que contaban este documental, y podemos enlazarlo poco con el tema prisiones y demás, ¿no?
Sí, yo, si te parece, ¿no?, haría un poquito de retrospectiva en cuanto a lo que tratamos el otro día. El otro día, Jota, cuando estabas ausente, hablamos sobre Dying Crow, que es este vídeo que hemos realizado, que además tú ahora estás pues dándole mucho tiempo en el tema de los subtítulos, ¿eh? Entonces, en ese vídeo, ya verás cuando lo tenga subtitulado del todo, precisamente hablábamos de esto, ¿no? Y la reflexión que hacía él, una persona blanca, pero que trabajaba con negros en prisión, pues haciendo un disco desde las cárceles, que tenía este nombre, Dying Crow, en atención también a un libro que publicó una profesora universitaria negra, también con gente que tenía experiencia en las cárceles. Y la cuestión es la siguiente. Él, había un momento que le decíamos, oye, mira, era un artista, no era un jurista, nada por el estilo. Le decíamos, los números son estos: Estados Unidos tiene casi el 1% de su población en prisión, tiene el 25% de la población mundial presa, datos conocidos, y también tiene ahora más presos que esclavos en el año 1850. Y él decía, bueno, es que al final, evidentemente, ahí nosotros tirábamos del hilo un poco para hablar de la industria del negocio, y él comentaba la situación también desde dentro, de cómo él pateaba todas las presiones del país para hacer este disco, y decía que, hombre, se había ido a un sitio que está a mitad de Indiana, con una prisión privada, que la población de la localidad era 5.000 personas y había 3.000 oficialmente trabajando en la prisión. Entonces, que desde 1990 hasta 2015 se había hecho una prisión cada 10 días en Norteamérica. O sea, démonos cuenta de, aparte de un ritmo vertiginoso, pero un ritmo vertiginoso y sostenido tantísimos años, ¿no? 25 años, ni más ni menos. Y al final, él hacía también una crítica muy descarnada, decir, oye, mira, es que tenemos gente negra en prisión. ¿Por qué? Porque la mayoría son pobres. Y en Norteamérica, por mucho que asimilemos capitalismo a democracia, lo que rige es el capitalismo. Entonces, él decía muy gráficamente, they don't give a shit about poor people, no les importa la mierda a la gente pobre. Y además hay mucho racismo ahí fuera. Y él, aparte, bueno, enlazaba esto con las teorías políticas de Nixon, no sé si teorías, digamos, publicidades políticas de Nixon y de Reagan, especialmente Reagan, lo que llamaron la estrategia sureña, de Southern Strategy, que apelaban a los demócratas del sur, que realmente eran un poco los republicanos, y bueno, ya sabes, ese paradigma norte-sur que tantas veces parece superado en Estados Unidos, pero no lo es tanto. Entonces, el vídeo que hemos grabado va a incidir en todo esto. Y paralelamente, el otro programa yo lo que hice fue, bueno, vamos a intentar organizar un poquito, está bien venir aquí a improvisar y todo esto, pero yo quiero hacer una monografía sobre la prisión, entonces digamos que puntualizamos y poquito más lo que eran las funciones actuales o en las que se sedimenta el castigo, en particular la función preventiva, la función reeducadora y demás que podemos hablar, y luego pues la íbamos poniendo un poquito en contraposición con todo el tema histórico. Entonces la cuestión es esta, por eso Jota, todo lo que aquí va a salir va a estar íntimamente ligado con el vídeo que acabarás de subtitular o empezarás a subtitular, y verás un poco precisamente qué tratamos de esto. Entonces, ahora tú desarrollas esto como quieras, pero creo que estaría bien hablar de, bueno, haciendo un poquito también de, ¿no? De no poniéndonos tan trascendentales, a pesar de que murió gente, pero bueno, que seguramente no era por motivos, ¿no?, tan ideológicos, sino por más, bueno, motivos de gasto, ¿no? Gasta rap, el famoso altercado, las muertes de Notorious B.I.G. con Tupac. Creo que todo esto también sale reflejado en tus estudios iniciáticos o el hip hop.
Ah, no, sí, pero yo antes te quería hacer dos apuntes sobre lo que has comentado de nuestro próximo vídeo y cómo funcionan las prisiones en Estados Unidos. Yo quería hacer dos apuntes en,
bueno,
el sentido.
Y, perdona, y aquí, en cierta medida, luego podemos hablar, porque aquí no deja de ser una industria también. Pero bueno, sí.
Me refería a que sean privadas, ¿no? Que haya un interés económico. Y otra cosa que me parece siempre que sucede cuando, sobre todo en Estados Unidos, que son esa diferencia que también sucede aquí, pero que entre pobres y ricos, creo que en Estados Unidos está más acentuado, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el abogado de oficio, si tengo un abogado de oficio, vas para adentro. O sea, que un abogado de oficio,
es que también
nos dedicamos, sabemos que te puedes salvar, ¿no? Pero ahí es como, no tenías un buen abogado, estás condenado, ¿no? Lo caro que es tener un buen abogado, y esa especie de, eso me contraría al jurado, porque el jurado puede ser entre un linchamiento público, de porque ya te han condenado por lo que han visto en la prensa, o bien porque el abogado se gana la simpatía del jurado, ¿no? Y luego, independientemente de esto que has dicho de centro privado, yo algo que desconocía era cómo funcionaba el tema menores en Estados Unidos, y vi hace poco un documental que era Kids for Cash.
Chicos por dinero,
correcto.
Kids for Cash.
Entonces hay dos países en el mundo que no han reconocido, diríamos, los derechos de, si quieres llamarlo, de la infancia o de los niños, que son Somalia y Estados Unidos.
Pero ojo, este dato tienes que darlo con solemnidad. Somalia y Estados Unidos no han reconocido, no tienen firmado tal vez la Convención de Derechos del Niño o algo así, ¿no?
Sí, esto lo pone en el documental cuando empieza, y es simplemente la historia de un juez que era, diríamos, por decirlo en términos llanos, el más cañero de Estados Unidos, que tenía más condenas a menores, pero no hablo de condenas a menores de mata una vieja, no, hablo de te doy una colleja en clase. Un ejemplo del documental era una chica que hizo una página web cachondeándose de directora del colegio, 4 años internada. Entonces se descubre que ese juez ha recibido comisión de la empresa que va a construir el centro de menores y no para de condenar a menores por auténticas chorradas de niños, ¿eh? Y el 95% de las condenas de menores en Estados Unidos son por delitos leves o chorradas como acabo de contar. Y en ese centro del documental. Y realmente van saliendo testigos de niños, testimonios de niños condenados 4 años, 5, 3 centros de menores, internamientos por cosas de chiquilladas. O sea, yo me quedé bastante alucinado, la verdad. Y esto era,
vale,
la introducción.
Es la introducción.
Dos apuntes a lo que has dicho.
Dos apuntes, y me estabas aquí contando en clave conspiranoica, como no puede ser de otra forma, el, bueno, esas muertes de Notorious B.I.G. y Tupac. Yo, como te digo, no es que tampoco sea un especialista en hip hop, sí que domino un poco más el del Estado español, porque, a ver, evidentemente lo que tiene hip hop es que entiendas las letras. Entonces, sí, realmente pillar una letra desde Compton es difícil, es muy difícil para nosotros. Y, pero bueno, Tupac sí que tiene algún tema a mí que me gusta especialmente. Algún otro día había puesto por ahí Are You Still Down, Raising Up, que es un temazo también. Entonces, estábamos hablando antes, off the record, de este tema. Tú me sacaste alguna información, como siempre, novedosa. Por favor,
bueno,
haznos partícipe.
Podríamos explicar primero como la versión oficial, ¿no?, de lo que pasó, que a lo mejor hay oyentes que no tienen ni idea. Uh-huh. Porque es en, bueno, quién son Notorious B.I.G., incluso Tupac, ¿no? Porque hemos dicho antes, ¿no?, este enfrentamiento que había entre los raperos de la costa oeste, digamos, California y todo esto, y la costa este, Nueva York, representados, Nueva York sobre todo, por Notorious B.I.G., y luego en la costa este California, por el grupo que hemos puesto, había Tupac, que era de la discográfica de la costa oeste. Y también tú me corregirás, creo que los dos se hicieron muy amigos.
Sí, efectivamente, hicieron, ¿no? Eran muy amigos.
Sí, creo como que Tupac la, digamos, triunfó antes que Notorious B.I.G., Notorious después, y como que se hicieron amigos, ¿no?
Y nunca hubo un, nunca nadie se puso de acuerdo en quién era mejor. Esto es un poco lo bonito. Cualquier persona que sepa un poco del tema te va a defender una posición u otra. A mí me gustaba más Tupac, por ejemplo. Pero, bueno, aparte de la vida de Tupac, digo, lo que heredó ya era bastante, digamos, era el individuo del gangsta rap. Notorious B.I.G. no tanto, pero Tupac, padre había sido Pantera Negra,
la madre también.
La madre también había estado en la cárcel. Notorious B.I.G. creo que, si no me equivoco, es de Bed-Stuy y Brooklyn, donde sí, precisamente Brooklyn. Donde hicimos precisamente el vídeo. Mira, el vídeo que está subtitulando está hecho ahí. Y sí, eran muy amigos hasta que un día Tupac recibió una pana y bueno, si es, pues por favor continúa el relato.
Sí, yo lo que he visto de la versión oficial es que bueno, pues que Notorious B.I.G. está grabando un disco en los estudios que corresponda y llega Tupac y Tupac recibe unos tiroteos ahí. Entonces Tupac, no sé por qué motivo, que tampoco se aclara mucho, decide que ese tiroteo que
bueno, es lo que le dicen.
Sí.
O sea, teóricamente dice, no, esto está pergeñado por Notorious B.I.G.
Sí, sí, porque está justo ocurre cuando va, diríamos, al estudio donde está grabando Notorious B.I.G.
Pero perdona, y la versión no oficial o la versión un poco de la costa este es que Notorious baja pipa en mano a por la peña que está disparando a Tupac.
Sí, o sea, sí, porque luego en la película que hay de Notorious B.I.G., que es como más bien, parece como que sea una película de una especie de monje tibetano, no de un gángster, porque es como incluso melosa, o sea, es una cosa de... ¿No?
Pero no está mal la película.
No está mal, pero digo que bueno, está hablando de un tío pues que ya el entorno donde se mueve no es como, no sé, una monja en Calcuta, no sé, yo me pareció que era como demasiado...
Sí, sí puede ser.
De un lado, ¿no? ¿No?
Puede ser.
Pues, no, sí, que la película sale que él baja, o sea, hay un cruce de ascensor, ¿no? Digamos, están disparando a Tupac como en el vestíbulo, entonces unos compañeros de Notorious B.I.G. suben arriba al estudio, se lo comunican, él baja, pero cuando él baja en el otro ascensor, sube herido Tupac, ¿no? Y entonces cuando Notorious está abajo, se encuentra a la policía con él con la pipa en mano. Entonces hace ver como que en realidad estaba bajando a ayudarlo, pero que nunca se encuentran y se encuentran ya a la policía, Notorious B.I.G., con lo cual la película de esa visión de que en realidad ahí siguen siendo amigos que no tuvo nada que ver, ¿no? Y supuestamente 2 años después, ahí queda malherido Tupac, y 2 años sí, después lo matan en Las Vegas.
Efectivamente, ¿no? Cuando fue a ver a Mike Tyson, curiosamente era del barrio de Notorious B.I.G., de Bed-Stuy también, Mike Tyson, de Brooklyn.
Y bueno, ahí se dice que pues ahí fue una... bueno, que lo encargó Notorious B.I.G. el asesinato, y luego posteriormente, no demasiado tiempo después, muere Notorious B.I.G. supuestamente, más o menos lo oficial, o lo que se dice es que fue, pues, en venganza por sus amigos de Tupac o lo que sea.
Aparte de Notorious B.I.G., muere, quiero decir, haciendo aquel tema de Going Back to Cali, de vuelvo a California, además, todo esto, seamos las paces, bueno, Tupac está muerto, sí, pero yo, el rap nos une, y se lo pelan allí en un coche.
Y asesinato no resuelto.
No resuelto.
Que todavía está abierto. Y bueno, luego lo que vi, que hay un documental.
Claro,
también,
aquí es donde nos llega tu toque, por favor.
Lo toque, ahorita está en Netflix, bajador, porque no sé, siempre que me voy a páginas de
bichos raros.
Reptilianos y Illuminatis. Pues es un tío que hizo el documental, además, aquel de Kurt Cobain, que era pésimo el documental. ¿De quién mató Kurt Cobain, que acusaba a Courtney Love?
Y otro más.
Le gusta el tema este. Entonces, está bien porque bueno, la conclusión que se llega es que hay agentes policiales en el asesinato, que en realidad...
De Tupac.
Sí,
vale,
de Tupac y Notorious B.I.G. O sea, diríamos que quien maneja la discográfica de Tupac, que es Death Row Records, que es la de la costa este, también del grupo de Ice Cube y demás, es un tal, como hemos dicho antes, Suge Knight, que es un mafioso. Entonces, se ve que con Tupac tenía unos royalties.
Pero, perdona, ¿es un mafioso como cualquier gran discográfico o es un mafioso?
No, mafioso de verdad, ¿no? Pipa, de meter palizas,
que
debes dinero.
Que aclares la audiencia.
De aquí no te mueves en la discográfica, me debes tanto. O sea, un plan, ¿no? Un plan El Padrino. Y entonces, supuestamente, Tupac le quería dejar... Todo el mundo dejó la discográfica de este hombre. Dr. Dre, o sea, la gente lo va dejando. Entonces, creo que Tupac quería dejarlo y se enfrentó con los royalties. Y las malas lenguas dicen... Que él mató a Tupac directamente. O sea, que él mismo disparó a Tupac. Él estaba mismo en el coche donde estaba Tupac. Uh-huh. Y posteriormente encargó, porque tenía como bien, estaba bien relacionado con agentes que contrataba, o exagentes del cuerpo de policía de Los Ángeles, o de aquella zona de Compton y demás, que él contrataba para de seguridad. Luego los contrata para matar a Notorious B.I.G. y que parezca que Tupac y Notorious B.I.G. tenían un enfrentamiento, cuando en realidad lo ha orquestado todo él. Este documental acaba entrevistando a un testigo que era guardia de seguridad de Notorious B.I.G., que estaba en el coche, que era amigo suyo, que reconoce el retrato robot que hizo en su momento, lo reconoce en fotografías a un policía que había trabajado para este hombre de la discográfica, ¿no? Entonces acaba como diciendo, hostia, reconozco que este es el que estaba en el otro coche. Y resulta que es un policía de Los Ángeles. Tal. Bueno, se acaba diciendo que en realidad, vamos, que eso lo podía haber hecho un profesional y tal. Y que no tiene, y que vamos, que el documental viene a decir que Notorious B.I.G. y Tupac eran muy amigos y que todo fue todo el que estaba.
Bueno, pues oye, aquí hemos dejado, ¿eh?, la información sobre un tema no habitual en esta, en este programa. Pero yo creo que queda bastante bien explicado, ¿no? En ese sentido, las diferentes versiones
sí,
que hay.
Sí, yo creo que sí.
Un poquito.
Para no tener ni puta idea, o sea, para haber visto.
Claro,
10 artículos, 4 tal. Bueno.
Pues está bien, ahora la gente cuando escuchéis por ahí West Coast, East Coast, pues ya sabéis, J es la referencia en este tema.
Sí, voy a empezar a poner pantalones anchos y.
Y efectivamente, y gafas polarizadas. Pues yo, si te parece, pasaría con un tema más del gusto de Ferran, que seguramente nos tiene ahí algún tema rollo Factapolis, pero bueno, más castizo, en el buen sentido de la palabra, de castizo, claro.
¿Tiene un buen sentido esa palabra?
No, ya, es que de no, sentido, no, yo voy a decir como local o algo así, pero no,
pues,
sí.
Pues hay una cosa, ya para acabar, esto de Factapolis, que está bien en la película esta, Straighter of Compton, que ellos van a San Francisco, creo que es, y la policía, bueno, está llena de policía, y les prohíben tocar Factapolis, ¿no? Que también es incluso la censura, ¿no?, en Estados Unidos en ese momento. Y dice, no toquéis Factapolis, vais detenidos. Entonces estas locuras, que supongo que será real, pues, como está explicado la película, que en el momento que Scoop dice, pues oye, la tocamos, ¿no? La tocan, pero bueno, es que la policía empieza a disparar en medio del concierto, la gente corriendo, subiendo al escenario, los detienen en el concierto. O sea, una cosa, o sea, de que a nivel de seguridad esto lo haces ahora tú, imagínate, ¿no? Entrar con 5.000 personas, entrar disparando, ¿no?,
ya.
En un concierto, ¿no?
Sí.
Entonces, la gente salga corriendo.
¿No? Muy yankee.
Un Madrid Arena, ¿no? Total, el rollo, total. Claro.
Pues sí, podemos poner esa canción de hace unos cuantitos años que se titula Era un hombre.
Está bien, la conozco, me ha gustado.
Sí, además recuerdo ese concierto que el señorito no solo les dijo esto, sino era un hombre encima de uniforme. ¿No? Pues eso, ahora es Poli y la canción dice así.
Cuéntame que el faro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes. A la gente, sabes para quién trabajas, tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli.
hombre y ahora es poli.
Policía no.
Policía no, se escuchaba.
Sí, sí, para la siguiente.
Evaristo, todavía.
No, la de policía no es canción de RIP.
RIP, vale, muy bien.
También unos grandes clásicos.
Unos grandes clásicos. Yo recuerdo en el... Bueno, no voy a hacer publicidad, pero en el libro que escribí salía Revolución de RIP. Uno de los personajes se ponía a escuchar ese tema. Pues nada más, mientras Jordi me está robando el guión, comentaré simplemente a modo de apunte. Y bueno, a ver, J ha vuelto y J hay que... su vuelta hay que celebrarla, por lo tanto hay que permitirle que, bueno, ya que se ha convertido el hip hop, traer temas yankees, pero insistimos que intentamos hacer cosas más locales o, como decía un profesor mío, que ahora desgraciadamente es jefe de la Guardia Urbana en Barcelona, glocal, o sea, cosas locales pero que tengan una incidencia global, ¿no? Y pues tan solo quería hacer un par de apuntes. Por favor, si puedo.
Nos quería llevar a casa.
Ah, no, no, sí.
Os quiero leerlo.
De hecho, pero os voy a pasar a los dos el doc que se hizo en su día de esto. Ahora lo hablamos. Únicamente por comentar el tema de Los Ángeles y demás, y segregación racial, y bueno, también el libro que vamos. Bueno, el libro, Jesús. El libro sacaremos, no sé cuándo, pero el documental que... Bueno, documental también ha sido muy pretencioso. El vídeo, joder, que vamos a sacar en YouTube.
Monográfico. ¿Eso funciona? ¿Cuela sí. Eso? No.
Pero solo es un...
Es que solo es uno.
Sí, pero dura...
Bueno, sí, es una monografía visual.
Pero bueno, dura 25 minutos, 20,
sí, 25 minutos.
Larguillo, ¿no? Es el típico...
Ah, está bien.
No, y de hecho, a ver, esto es como todo, ¿eh? Date cuenta que hay mucho más material, pero que desgraciadamente como... Depende de un favor de un colega, pues ese material me imagino que llegará, no sabemos cuándo, si llegará, entonces vamos a sacar esto. Y si luego aparece lo otro, pues haremos un pastiche, diremos, bueno, esta es la segunda parte, porque, bueno, evidentemente hacemos la entrevista con el tipo que está llevando, con Fury Young, que es el tipo que está llevando el proyecto, pero luego vamos a Betestay a hablar con precisamente los presos que ya estaban fuera y que estaban metidos en el proyecto todavía con él. Y bueno, en el vídeo no sale porque en el vídeo inicial no sale porque mi amigo, que es el, bueno, oye, a ver, se dedica a esto, como dice en su página web, es cinematographer, me decía que yo había grabado desenfocado. Entonces claro, pero esto había sido un problema. ¿Por qué? Porque es que a mí me dio la cámara y estaba, tú sabes que mis conocimientos de cámara son absolutamente nulos. Y bueno, recuerdo que tenía que venir por casa. Bueno, allí las distancias son enormes. Yo estaba en Brooklyn, él estaba en casa en New Jersey. Y me dijo, llévate la cámara y gestiónate ahí como veas. Entonces, claro, yo bastante tuve que encenderle y poder grabar. Entonces ahí estuvimos con la gente que realmente es la que sustenta la iniciativa, ¿no? Es la gente que de propia mano te contaba sus experiencias. Y además que había conversaciones bastante chulas, ¿eh? Y yo ahí lo di todo. Pero bueno, está desenfocado y está en algún lugar del Atlántico. Llegará aquí y cuando llegue, pues como no vamos a estar esperando, pues sacaremos primero este. Y si el material luego es de una calidad decente, sacaremos un adendum 5 minutos más con el otro. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi amigo, es que no somos la izquierda exquisita, ¿eh? No somos los que decimos, yo acabo el vídeo diciendo, bueno, mañana estaremos en Escaping Time con todos los... con tus brothers, Jordi. Y al final como que no vamos, no, los cojones, claro que fuimos a Betestay, fuimos a lo que supuestamente es un gueto, y ahí estuve yo con la cámara de $2,000, perdido por las calles.
Pepino de cámara, porque la imagen se ve de narices.
Sí, sí, que de hecho te dije la...
Sí, sí, mucho mejor la usamos, es la buena.
Pero te voy a decir, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, no sé si el HD para estas entrevistas es muy bueno. Se ven mucho los defectos de la gente.
¿Cómo se ve? Sin
sudores, surcos, ¿eh? Quiero decir,
por eso se maquilla, ¿no?
Claro, pero que... nosotros no tenemos maquillador.
Ya, pero que...
maquilladora.
Hombre, sin adelantar, pero ese plano tuyo presentando el vídeo de noche con rascacielos detrás.
¿En Boston?
Sí, sí, se ve. Vamos,
¿te gustó?
Joder. Pues se ve que una calidad, vamos, increíble, suprema.
Pues ese plano es fruto de la impotencia de encontrar un puto sitio abierto a las 2:30 de la mañana para poder seguir mamándonos, porque la realidad es que Boston cerraba todas las 2. Y ahora no hay marcial, ¿eh? O sea, que dices, no hablamos con... ¿Sabes? Cuando llegas a un sitio, ves a alguien, toca hablar con este para que me indique. Y nada, y acabamos en el puerto allí, pues me acuerdo que teníamos el skate, necesitamos hacer unos solis a nuestros 30 y tantos. Dimos pena y al final dijo, vamos a grabar algo aquí y ya está.
Pues sí, pues se ve increíble.
Se ve increíble, sí, sí, se ve bastante bien. Bueno, entonces, pues que sepáis eso, que no somos la izquierda exquisita, somos la izquierda canalla, como dije yo en la web. Entonces, únicamente por hacer unos apuntes de Los Ángeles y la segregación racial, acordaros que Los Ángeles es históricamente una ciudad de disturbios. Primero viene la rebelión de Watts, ¿de acuerdo? Creo que año 56, si no me escribo. Lo estoy escribiendo, si no me equivoco. De acuerdo, que es la primera rebelión a nivel, digamos, es un poquito también antesala de todo lo que pasó con Martin Luther King y demás.
Malcolm X.
Efectivamente, por supuesto, también con el señor Malcolm X. Pero, bueno, simplemente para hacer un resumen, es la primera revolución, digamos, violenta a nivel afroamericano en una ciudad todavía sureña, aunque fuese de una ciudad de California como era Los Ángeles, ¿de acuerdo? Luego tendríamos cronológicamente los disturbios de Rubén Salazar, que esto nos situamos en el año 78 aproximadamente, año 77, no lo recuerdo. Rubén Salazar, digamos, es un estandarte de lo que luego fue la revuelta todo de los chicanos, ¿de acuerdo? Un chicano, digamos, que es un mexicano nacido es un mexicano de segunda generación, ya nacido en territorio estadounidense, ¿no? Entonces, la cuestión es que había unas revueltas continuas por esta época, por las condiciones deficitarias de vida, social, segregación y demás que tienen los mexicanos, los chicanos también. Y entonces, desde las universidades a las cuales empezaron a tener acceso, se empezó a reclamar, digamos, un poco ideológicamente, un territorio que se llamaba Aztlán, ¿de acuerdo? Aztlán es la especie de México precolombino que se cogería Texas, Nuevo México, toda California, ¿de acuerdo? Y que allí vivían los mexicanos hasta que, bueno, California, ojo, que estamos hablando de que hasta 1800... Ahora voy a hacer un poquito pronósticos, pero igual 1830, estamos hablando que era,
sí, sí,
1840 más o menos.
Y Texas,
la guerra
contra México.
Efectivamente. Que
el Álamo, ¿no?
Efectivamente, o sea que no hace tanto esto era territorio mexicano y ahí están las influencias. De hecho, bueno, el que haya estado ahí sabe que Los Ángeles se llaman Los Ángeles precisamente por cuestiones como estas. Entonces, Rubén Salazar, ¿quién era? Rubén Salazar era un periodista que estaba cubriendo estos disturbios. Era un tipo apuesto, carismático, que tampoco estaba especialmente involucrado en esta rebelión, de la cual, por cierto, surgen los Vatos Locos como pandilla, digamos, que coge renombre en ese sentido, porque los Vatos Locos eran, digamos, un poco los Riot Squad, ¿no? Los que creaban los disturbios. Eran un poco el brazo armado de esta revuelta que había allí. Y Rubén Salazar es un tipo que entra a tomarse un café mientras está viendo, pues, una manifestación en un bar, y entra, hay un momento, hay disturbios fuera en la calle, y bueno, entra la policía, dispara una bomba de humo, y la bomba de humo no es una bomba de humo como una granada, no, es, digamos, una especie de,
para que os entendamos, es como si fueran las bolas estas de goma, pero que
efectivamente,
van,
con un bazooki,
pero que es un,
efectivamente, con un bazooka mete un bombazo de humo en el bar y le revientan la cabeza y lo matan, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, todo esto, evidentemente, aquí también se junta con César Chávez, que era otro activista que luego fue juzgado en estos años posteriores por estos temas, y también se junta, pues, ¿cómo era aquel abogado? Hostia. Oscar de la Costa, si no me equivoco. Bueno, esto lo tendría que... El que hizo la revuelta del pueblo cucaracha, que era precisamente la que hablaba de esta cuestión. Entonces, pues también, esto conlleva luego un montón de noches de fuego y detenidos, y también, ojo, aquí creo que murieron policías también. Esta rebelión creo que fue más bestia que de Watts incluso. Y luego, por último, tenemos la rebelión de las rebeliones, aunque esto fue más disturbios, no voy a decir gratuitos, pero los disturbios del 92, Rodney King. Rodney King era un afroamericano, era un delincuente de poca monta, que recibe una brutal paliza. Digo delincuente de poca monta porque está acreditado, que tiene un montón de delitos. Y lo digo desde también el cariño, que como lo de Castizo, ¿no? No lo digo en plan negativo, porque yo no sé ni qué tipos de delitos eran, ni nada por por el estilo, pero sí que tenía un montón de antecedentes penales, era un tío que entraba y salía de prisión, y lo paran en un coche y sin motivo alguno, eso sí que es cierto, le dan una paliza y justo alguien lo graba. Entonces esas imágenes se difunden por la ciudad, por Los Ángeles, que estaba muy quemada con la policía angelina, tiene históricamente mala fama, escándalo Rampart también, recordemos. Y directamente pues en los barrios afroamericanos, por ejemplo en Compton, que tengo que decir que yo estuve en Compton, pero bueno, estuve digamos desde Linewood, que están cruzados por la Interestatal 105, que es la que procede precisamente a Las Vegas. Y bueno, Compton es pequeñito, debe tener unos 80.000 habitantes y demás y todo esto. Yo me di una vuelta por ahí muy precaria, no puedo decir mucho más. Entonces, realmente aquí pues se le prende fuego a la ciudad, literalmente. Creo recordar, si no me equivoco, que hay casi 150 muertos, millares de detenidos, y que creo que se movilizan incluso las tropas militares, sobre todo toda la... San Diego es la mayor flota naval del mundo en cuanto a marines y demás, y los mandan para allí y acaban sofocando los disturbios de Rodney King en un par de semanas. Rodney King creo que, por cierto, ha muerto hace escasos meses. O sea, que luego al final él vivió. De hecho, se convirtió en una celebridad por este tema, pero bueno, no pudo un poco liberarse un poco del estigma y siempre estuvo en problemas judiciales, policiales y con, especialmente con mujeres que le pendían. Era, luego se convirtió en un asiduo del papel cuché, es lo que te quiero decir. El tipo siempre andaba luego en movidas con la prensa rosa y para arriba para abajo. Y bueno, únicamente apuntar estos tres, ya que estamos hablando de Los Ángeles, estos tres hitos violentos, estos tres hitos, y que puedo decir, expresión violenta, pero expresión también de la segregación racial, afroamericanos, mexicanos, chicanos en este caso, y luego afroamericanos. La de Rodney King, insisto, siempre es la que se presentó como la violencia más gratuita. Pero bueno, es que esta gente luego, la violencia viene porque luego esa gente en principio no era condenada, sabes que los yanquis tienen muy poca tendencia a condenar a sus policías, ¿no?
No, generalmente yo luego...
Bueno, aquí también.
Yo también, como lo leo, no es como por ejemplo en París con las Beliers, que todo parece que es venganza de un chaval que acabó muerto, pero la realidad es que no es solo ese chaval, sino que ya vienen casos, y llega un caso que ya es el que colma el vaso, esa gota que lo colma todo, y la peña ya sale a decir, hasta aquí. O sea, hemos aguantado lo que hemos aguantado, pero hasta aquí. Y de aquí ya no pasamos. De esto también casos tenemos a patadas. También está el motín de Cuatro Caminos, que al final pues también funcionó así, ¿no? Un sistema que empezaron a provocar y a provocar a las personas presas que había allí, a provocar a las familias, etcétera, etcétera, hasta llegar un momento pues que la peña ya se harta del todo y dice, hasta aquí.
Yo hablaría de un acto de legítima defensa. Quizás los disturbios de Rodney King al final derivaran en otras cosas, pero los otros dos no, desde luego que no. Y yo, el de Rubén Salazar especialmente, fue el que más, bueno, el que más leí sobre él, y aquello era acojonante. O sea, la impunidad con la que operaba el aparato policial, pero bueno, no es nada nuevo y es algo que sigue operando.
Es lo que yo decía antes del jurado, ¿no? Es que esto del jurado, es que yo es que soy bastante contrario. Pero más que nada porque creo que se mueven mucho por personalismos, ¿no?
¿A los juicios atrás de jurado?
Sí, entonces siempre hay este punto de que, ¿no? Estados Unidos, como va lo de, ¿no? Que primero un jurado tiene que determinar si hay causa probable o algo así, ¿no?
Sí, efectivamente.
Con lo cual, es que los policías es que a veces no llegan ni a hacerse el juicio, directamente que no, ¿no? Que siempre actuaban, se pensaba que iba armado o tal, no sé, bueno, pero vamos, que yo voy a hacer una analogía un poco, si le quieres llamar frívola, ¿no? Pero para hacerlo un poco lo que habíamos dicho antes, pero es que me acuerdo de Wilson Pacheco. Al decir el nombre de Rodney King, ¿se acuerda de Wilson Pacheco? No
me suena el nombre, pero ahora mismo no lo sitúo.
Que capalizaron en el Mare Magnum y lo tiraron al mar.
Sí,
no, bueno, pues me ha venido una idea que era, ¿no? Como que si de repente aquí esto pasara, ¿no? Y de repente,
disculpad, sí. Ese hombre murió, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Vale.
Que fueron los, bueno, no la policía, pero los seguratas del Mare Magnum, sí, ¿no? Sí. Aquello era, ¿no? Que se les pillaron con la cámara, ¿no?
Año 2000, ¿no? Más o menos.
Por ahí será, sí, por ahí.
Yo recuerdo un poco esa historia, sí.
No, una frivolidad, todo dicho, me ha venido a la cabeza. Es como si de repente aquí pues ese señor era latinoamericano, pues de repente, ¿no? Empezaran disturbios por, ¿no? Porque claro, realmente, claro, la comunidad... ¿Cuántos hispanos hay en Estados Unidos ya?
No tengo el dato.
Pero muchos.
Pero hay muchos, ¿no?
Igual que afroamericanos.
Que pero mucho más que negros ahí, ¿no? Y realmente
afroamericanos aproximadamente creo que son el 16% de la población.
Son muy poquitos. Comparado con los hispanos son muchos menos.
Son el... Yo recuerdo que no llevan al 20%, con lo cual puede sorprender bastante, sí, pero es así. No son muchos.
Pero bueno, era... Vale. ¿Ponemos un tema o...?
Sí, quedan unos 10 minutos. O sea, contando que ya son las 5, pero que hemos empezado un poco más tarde, nos quedan 10 minutos de programa.
Ponemos un tema, ha salido un poco de... Oye, quiero un poquito de...
Bueno, tenemos temas cortitos,
¿eh? ¿Estás pasando mal?
Me he visto con ganas de un tema, ¿no? Bailar, o sea...
Pues nada, oye...
Pero bueno, no sé si...
¿Quieres bailarlo?
No sé si tenemos algo más que decir.
No, tenemos mucho que decir, pero...
No, de ese tema, digo, en concreto.
Pero bueno, AJ hay que cumplir los caprichos. Especialmente
pues venga, va, te pondremos
un tema, porque quiero un tema.
Una canción también en esta línea, quizás la que habla menos en sí de policía, y pondré versión, en este caso versión de Cortatu, ya que la semana pasada ya utilizamos a los Clash. Entonces, hoy utilizaremos una versión de que Cortatu hizo de los Clash, que se llama Jimmy Jazz. No habla específicamente de la policía, pero como si lo hiciera.
Buscando, ay, Jimmy Jazz, lo tienes claro, dije, ¿de qué vas? Si vas buscando, ay, Jimmy Jazz, Jazz. Puso 20 kilos de goma 3, manda a tomar por culo todo un cuartel. La pasta busca, ay, Jimmy Jazz. Está por ahí, está por ahí. Voy a comentar que está entre rejas, que lo han ligado después de unas copas con Jimmy Jazz, Jazz, ey. Creo que anda cerca Jimmy Jazz. ¡Chop, chop!
Pues bien, después de este paroncito musical, ya la última part del programa, aquests últims 10 minuts.
Sí, Jota, has bailado,
sí,
¿eh?
Sí.
Te hemos visto ahí piernas locas.
Sí, sí.
Piernas
estaba,
locas.
Estaba, sí,
hombre, este,
sí, yo soy más de hip hop, pero...
Pero este ska también lo bailas, ¿eh?
Sí, hombre, claro, pero... Pero bueno, yo soy un... Bueno, hip hop, tío.
Ya.
Si me conoces, sabes que soy de hip hop.
Es muy radical con esto. Pero bueno, pues si os parece, a no ser que me pongáis otra cosa encima de la mesa, podemos rememorar un poquito la cuestión monográfica sobre prisiones, que hemos dicho que vamos a hacer cada programa. Y que, de paso, como tú no estuviste y tampoco tuviste bien escucharnos la otra vez, pues la comento contigo, pero también como especialista en hip hop y en prisiones.
En prisiones.
Que son las dos cosas que le pegas. El otro día, pues intentando dar un cariz de seriedad a lo que es la preparación del programa, que no hemos conseguido ni de coña, y hoy menos. Bueno, hoy menos, hoy como nunca. Y pretendía pues hacer una monografía, incidir en los aspectos un poco históricos de la cárcel y un poco también en las lecturas diferentes que ha habido a lo largo de la historia. Entonces, quería diferenciar esto, digamos, el por qué, irnos al por qué castigamos y luego, digamos, también a partir de que terminemos esto, explicar ¿de dónde sale la cárcel? Porque la cárcel, yo insistí el otro día y dije, oye, no es un invento que... en cuanto a sistema de castigo, la ecuación espacio-tiempo no es algo que venga desde los romanos, ¿no? Cuando vas allá a Roma, ves el cárcel de Marmitano, que está ahí, ¿no? En la... bueno, donde, al lado del Coliseo y todo esto. Ajá. Bueno, eso eran los calabozos, eran una figura de detención provisional o simplemente para que te pudrieses allí, pero no estaba prevista la cárcel como un sistema celular de aislamiento de gente. Esto, de hecho, empezaron los cuáqueros en Filadelfia en el año 1789. Es el primer, digamos... Realmente sí que luego hubo reproducciones ya por todas partes, pero fueron los primeros en hablar del sistema celular y en encerrar a la gente un determinado tiempo por una determinada conducta y demás. O sea que, así como la cárcel, realmente cronológicamente en nuestra historia, incluso en la historia humana, que cronológicamente también es muy pequeña en la historia de la Tierra, ha tenido un principio no tan lejano, pues tal vez tenga un final no tan lejano. Yo siempre hablo desde esta utopía. Y también desde mi punto de vista, que no es que... Yo sé lo que digo. A mí, yo no soy abolicionista en cuanto no pienso que el derecho penal tenga que no existir. Especialmente, creo que no podemos permitirnos que determinadas personas, por componente patológico o lo que sea, vayan arrancando cabezas por ahí y no podamos hacer nada como sociedad porque somos abolicionistas. Hablo yo, yo personalmente, JM. Pero evidentemente eso no se tiene que llamar cárcel, no se tiene que llamar reclusión, se tiene que tratar desde otra óptica. Y tiene que saber que son el 7% de los delitos, estadísticamente, que el 93% son delitos patrimoniales, que entonces evidentemente la cárcel es, digamos, una consecuencia de lo que está antes. Es una consecuencia estructural de la misma sociedad. Entonces, claro, mientras no cambiemos lo que está mal en la cárcel, va a seguir operando pues con el clientelismo que está operando hasta ahora. Entonces, lo que comentábamos un poco el otro día, Jota, y para también ponerte encima de la mesa, era históricamente las funciones de la pena, ¿no? ¿Por qué castigamos? Entonces, que históricamente tal vez la primera función es la función retributiva, ¿no? Un poco también de heredera de aquellos concepciones talionales, ¿no? De la pena, de te castigo porque has hecho mal. O sea, algo que está mal, le sobreviene un castigo y punto. No tengo nada más que decir al respecto. Y esto todo, pues, tal vez se ve reflejado, ¿no? En el mayor teórico, en Kant, ¿no? Con la moral kantiana, imperativo categórico, y la parte como buen puritano que era, un puritano con mente brillante, pues fue un poco legítimo esto con la función retributiva de la pena. Se castiga porque se ha hecho algo mal. Él tenía una frase muy famosa que era... Si el mundo ha de perecer para que se castigue un hecho delictivo, que el mundo perezca. O sea, que es una cuestión ya, digamos, moral. O sea, que estaba por encima de concepciones utilitaristas, que son las que luego, digamos, han prevalecido y a día de hoy están en la que llaman Constitución, en la que llaman Carta Magna del Estado Español. Si vais a esa Constitución, el artículo 25.2 dirá que las penas estarán orientadas es un buen eufemismo tal vez, a la reinserción y reeducación del reo. Es decir, pasamos de la función simplemente de te castigo porque has hecho algo malo a te castigo para que te reinsertes, lo cual evidentemente nosotros sabemos que es una falacia. Es muy difícil reinsertar a alguien en un medio aislándolo pues 30 o 40 años, ¿no?, del mismo medio, y sabemos que eso es una patraña absoluta, pero bueno, como la Constitución está llena de ellas, pues una más, no pasa nada. ¿Cuál es realmente la función que luego los penalistas más ingenuos han creído respecto a por qué existe la cárcel? La función preventiva. Y ahí siempre se divide entre función preventiva general, que se dispone, digamos, para la generalidad de la sociedad. El que haya una eventual pena de prisión disuade de cometer eventuales ilícitos, eventuales delitos. Y claro, luego no queremos hablar de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene la tasa de criminalidad más alta, con grandísima proporción de estados en los cuales la pena de muerte está funcionando todavía a todo trapo. Con lo cual vemos que ese eventual miedo no opera como un factor que disuade, ¿no? Y luego está también la preventiva específica o la preventiva más concreta, que es la preventiva individual, la que se refiere al individuo en sí. Y en ese sentido, bueno, yo como penalista, ¿qué quieres que te diga? Yo sí que he visto a gente cuando he estado dentro y ha salido, pues que dice, yo no quiero saber nada más de este tema. No sé si por ahí puede funcionar algún caso en particular. Sí, bueno, yo te digo que sí, porque yo lo he vivido, pero no justifica tampoco su aplicación de forma genérica. Por lo tanto, yo venía al final concluyendo que la función de la cárcel habitualmente y a día de hoy es inocuizar. Es decir, oye, mira, tenemos unos supuestos agentes patógenos en la sociedad, los desactivamos o metemos en prisión. Si podemos, tiramos la llave. Y sobre todo ciertos tipos de delitos, ya sabemos que qué tipo de delitos hablo, pues con unas penas de prisión larguísimas. Y esto era un poco lo que se había puesto como antecedente de la evolución histórica, Jota.
No, muy bien, muy bien. Aparte, sí, sí. Yo, a ver, tú eres más, más ducho. Esa palabra se me ha hecho gracia. Más ducho que yo.
Más ducho.
Sí. En la materia, con lo cual he estado escuchando con placer y atentamente. Y a mí no, lo que me parece fascinante de tu reflexión, aparte de todo lo que nos has explicado, por qué castigamos o por qué ponemos penas, que parece que la cárcel lleve toda la vida, ¿no?
Ahí está.
Que parece que es como consustancial al ser humano, ¿no? Se parece que...
Absolutamente.
O sea, ¿no? Es como nacer, vivir, morir y la cárcel, ¿no? O sea, no sé, está ahí, ¿no? No es como contemplar
España,
otra...
no lo olvides.
¿Eh?
Y España.
Ah, bueno, sí, claro, ya, pero ya desde los romanos. Entonces, parece que está ahí siempre, ¿no? Y es, bueno, como algo dado que nos parece natural, pero que no...
Pero para nada.
Quizá de otra manera, ¿no?
Tiene una vida muy corta, cronológicamente. O sea, que es decir, la cárcel que antes, bueno, existe. Si pensamos en mazmorras, no eran cárceles como método de cumplimiento de una pena, ¿no? Te mandaban a galeras, en todo caso. Pero no es así. O sea, la cárcel como tal, como sistema celular, siempre se habla de 1789. O sea, que tiene una vida realmente corta. Y en cuanto hablamos de abolicionismo, yo recuerdo que en los 60 sí que... Sí que se pensó que se podría acabar con la cárcel. Es un poco... Porque esto viene a raíz de un trabajo que se hizo hace muchos años, mira, el 2001 me parece, con el Observatorio de Penal, Observatorio de Derechos Humanos, Observatorio Penal de Derechos Humanos, del doctor Iñaki Rivera y entre otros muchos, y el que había, digamos, puesto las bases de este trabajo que yo había luego recogido en algún artículo por ahí, que eran mitologías y discursos sobre el castigo, ¿no? La palabra mitología... ya nos daba un poco la idea de lo que quería transmitir, ¿no? O sea, que no, es el mito de que la cárcel ha permanecido ahí y demás. Y recuerdo que conversaciones con él, que evidentemente, bueno, es la persona que más conozco y que más conoce sobre la cárcel en ese sentido, o sea, una auténtica biblia sobre esta industria del terror que es la cárcel, pues él decía, oye, en los 60 realmente sí que, especialmente a finales, hubo un tal movimiento que se llegó a pensar que podríamos acabar con la cárcel. Y mira al final dónde hemos estado. O sea, que decir, ahora es cierto.
En la cárcel, ¿no?
En la cárcel. Y los presos es cierto que han bajado un poco, pero por cuestión simplemente de dinero, monetaria, crisis.
Tienen menos, claro.
Efectivamente, pero aparte los presos que están ahora dentro pasan mucho más tiempo también. No hay que olvidar que las tasas máximas de presos por habitante las conseguimos hace escasamente 4 o 5 años. Y que desde entonces yo sigo la recesión tan... Bueno, tan exigua que se ve, tiene que más que ver con problemas de recursos económicos que con el hecho de que no se castigue más, porque de hecho sé que el Código Penal ahora, no sé si has visto, ¿te has comprado el nuevo, Jota?
Sí, sí. Lo compré.
Que pasa de ser una cosa así, ¿no? Digamos, con, bueno, para que os entendamos, es el doble de grande, ¿de acuerdo? Y los artículos, aparte, han querido trasladar un poquito, cada caso un artículo, ¿no? O sea, que porque antes teníamos un poco la idea de dogmática de, bueno, esto está determinado de esta forma, luego ahí está eximente, luego tal, pero está todo arreglado de una forma muy rudimentaria. Oye, el asesinato, ¿cómo se relata en el Código Penal? El que matare a otro, punto. Quiero decir, entonces ahora quedaría como ordinario poner eso. Entonces te pone, ¿qué te pondrían? No lo han tocado el homicidio. El que matara a otro sin mediar causa de justificación ni sin mente y no constituya asesinato, tal, tal. O sea, un poco una forma de legislar también muy norteamericana, muy del caso. O sea, es que ahí tienen pocas leyes, aunque cada vez tienen más. Curiosamente aquí, yo creo que está pasando al revés, ¿no? Que quieren llevar el caso al Código Penal. Entonces, artículos de 15 líneas de explicación, porque quieren llevar un caso muy determinado al Código Penal, en vez de interpretarlo de forma holística, ¿no? Como está interpretado siempre.
Bueno, el artículo Marta del Castillo, ¿no?
Claro, efectivamente. Esto, perdona, y algún último inciso, me recuerda un poco a la frase de Napoleón, que se atribuyen a él. Él estaba, ¿sabes? Que una de sus grandes anhelos era sacar el Código Civil. De hecho, parte del Código Civil napoleónico, todo el rollo y tal. y que entonces decían que participaba, ¿no?, un poco en las sesiones de debate y todo esto, tal, y al final sacaron el código. Dijeron, bueno, pues el tío está encantado, Napoleón está encantado con su código, y le dijeron, bueno, ahora esto hay que interpretarlo por los juristas. Dijo, ¿cómo? ¿Que van a interpretar mi código? No, estamos perdidos ya. Todo esto para que luego lo interpreten, no, estamos perdidos.
Buena.
Y entonces yo creo que ahí el derecho sigue un poco metido, ¿no?, en interpretaciones.
Pues
no,
yo ya estaba escuchando.
Me iba a decir que ya nos estamos pasando 5 minutitos de la hora.
Es que
pero si tienes ganas de ir, pues
no lo decimos. Yo hablo muy bien de derecho, yo estoy escuchando.
Vale, pues
constantemente.
Pues si no os parece mal, lo que acabaremos será emplazándonos para el siguiente programa. Acordémonos que hablamos de las casas de misericordia, hablamos de la primera.
No he encontrado el libro.
No has encontrado el
libro. No, lo he estado mirando, pero bueno, por alguna parte u otra de la biblioteca lo tendré.
Os voy a pasar el documento en el cual se sustenta todo esto, y hablamos de la primera época de segregación, aislamiento, de manicomios, de las workhouses en Inglaterra, y de las casas de misericordia para los pobres, que recordemos que dijimos que de aquella, incluso la concepción cristiana era como el pobre era algo que, bueno, que toda familia de bien tenía sus pobres, ¿no?, para atenderlos y demás. Y se empieza con, digamos, la gran reclusión en manicomios, especialmente con las workhouses, con gente de Inglaterra, con chavales y chavalas de pocos recursos, que se les mete ya, se les segrega, se les interna para que produzcan. Y aquí sucede con los pobres, con las casas de misericordia, llamadas así, para que dejase, digamos, de haber esa pobreza tan visible. Y fue cuando a partir de aquí se empezó a asimilar pobreza con delincuencia, que desafortunadamente es lo que sigue primando hoy en día. Y cuando uno va a la cárcel hoy en día, ¿qué ve? 95% pobre. Y entonces que nos emplazamos para seguir desde ahí, y ahí le daremos un poquito de caña. Si os parece bien, chicos.
Estupendo.
Perfecto. Pues salud, mucha bronca y fin de la semana que ve.
Salud, hasta luego.
¡Salud!
Yeah.